Noches con Jesús, una iglesia subterránea.
Bueno,
bien, Dios te bendiga.
Hoy me veo como raro, por lo menos en mi retorno. Espero que ustedes nos estén viendo bien. Buenas noches, Dios los bendiga. Qué alegría hoy compartir Noches con Jesús, una iglesia subterránea. Oh, Padre, gracias por Noches con Jesús. Sí, podemos compartir cosas que están en nuestro corazón, que están pasando y que no es para este grupo cerrado de tus hijos, para la familia de nuestros hermanos, juntamente con nosotros aquí en casa. Gracias, Señor, por darnos esa oportunidad de estar juntos. Gracias, Padre. Yo te ruego, pon tu mano sobre nosotros. Y hoy te pido una reunión ungida, una que avive el corazón, que encienda el corazón de tus hijos. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor mío.
Amén.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ustedes han leído este texto de Juan, voy a leérselos. Ustedes han oído esta historia, ¿no? Al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe, que hablamos de Felipe la vez pasada, y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se acercaba a él, dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y él le dijo, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén.
Amén.
Bueno, todos hablamos de Natanael en ese pasaje, pero nadie sabe dónde está Natanael el resto de su recorrido. Bueno, Natanael es el mismo Bartolomé, ¿no? Que en los otros evangelios, siempre en la lista de los 12, aparece junto a Felipe. Parece que eran muy amigos, porque aquí es Felipe el que llama a Bartolomé y lo lleva al Señor Jesucristo. Entonces, y en los evangelios aparecen juntos siempre, en la lista aparecen juntos los dos. Bueno, Bartolomé, ¿qué hizo Bartolomé? Ese era el relato de Bartolomé, porque yo aquí les tengo algunas notas. Yo les conté que un día los apóstoles se repartieron como la tierra. Bartolomé predica en India, y algo que es sorprendente es que siglos después, van los misioneros a evangelizar India y encuentran que quedaba un grupo de cristianos que venían de generaciones atrás y tenían el evangelio de Mateo en hebreo, y dice, claro, aquí lo tenemos porque el patrono de nosotros, el que trajo el evangelio a nosotros, fue Bartolomé, y nos trajo el evangelio según San Mateo en hebreo. Por eso es que algunos decían que ese evangelio fue escrito en hebreo, otros dicen que en arameo, y el resto del Nuevo Testamento en griego. No han encontrado como ese evangelio en hebreo, no lo han encontrado, pero esa es la historia, eso es lo que cuenta la historia de Bartolomé predicando en India. Bueno, pero les pasa que luego fue a Irán, y luego en Hierápolis se encuentra con su amigo Felipe, y ahí no es que les vaya muy bien, no, les va bien porque lo ganan, predican el evangelio, pero yo les conté que Felipe se había ganado la esposa del procónsul, cuando hablé de Felipe, y eso provocó el martirio. A ellos dos los amarraron a una cruz, a Felipe y a Bartolomé, y a Bartolomé lo soltaron, y él se pudo escapar y se
la perdonaron.
Sí, nadie sabe por qué, pero se pudo escapar, pero Felipe no, y a él lo pusieron boca abajo, en los muslos lo atravesaron, lo crucificaron, y bueno, todo lo que le pasó a Felipe, que muere ahí en Hierápolis, pero Bartolomé no, él se pudo escapar, y es cuando va a India a predicar. Luego viene Armenia, es el fundador, junto con Tadeo, que también les hablé, que eran los fundadores de la Iglesia de Armenia, que es el primer país que se hace cristiano, que todo el país se declara una nación cristiana antes de que el mundo se abriera al cristianismo en el siglo IV. Esa es como la historia de él, pero ¿quieren saber cómo murió él? No.
Como que fue horrible la muerte, ¿no?
La muerte de él fue horrible, fue desollado.
O sea, le quitaron en la piel.
Es que parece que los países al lado de Armenia tenían esa cultura como de martirio, y ellos la aplicaron toda contra él, le quitan la piel, lo desollaron, luego lo crucificaron boca abajo y luego lo decapitaron.
Oiga, pero
o sea, todo
querían era despedazarlo, deshacerlo.
La intención de todo este sufrimiento era que él negara a Dios, que él negara a Cristo, porque había hecho que se bautizara al rey y algunos miembros de la realeza. Entonces el hermano del rey, junto con los sacerdotes paganos, porque ya dejaban de adorar sus ídolos, se reunieron para tomar la decisión de martirizar a Bartolomé. Así que estamos hablando de alguien que fue desollado. Pero es que alguno está triste porque la familia se le fue. Es el precio de la fe, porque ya no quieren estar juntos, o sea, están divididos papá e hijos, como dijo el Señor, ¿no? Dos contra tres y tres contra dos, o porque se burlan en el colegio, en la universidad, en el trabajo, o los vecinos, o la familia por la fe. No, nosotros no estamos sufriendo nada. Él fue desollado, crucificado boca abajo y decapitado, pero no negó la fe. No negó la fe, por eso estamos aquí, tenemos estos valientes que fueron delante de nosotros predicando el Evangelio. Cuando predicó Tadeo, que fue el que primero que predicó ahí, la historia de los mártires habla de cerca de 1,000 mártires que murieron juntamente con Tadeo en esa persecución de ese entonces, y otro tanto cuando fue Bartolomé a predicar ahí. O sea, este evangelio que nosotros hoy tenemos y que predicamos fue con sangre, fue el precio. Así que cuando alguien dice, no, es que él no resucitó, es que estos discípulos salieron a mentir, pues uno tampoco va a dejarse desollar por una mentira,
sí, claro,
crucificar boca abajo y terminar decapitado. No, este evangelio fue demostrado con señales, prodigios, pero confirmado con sangre. Así que esa es la historia de Bartolomé, el que es patrono de Armenia en la predicación del Evangelio y de India.
Y que se cree que los restos están en Canterbury.
Ah, bueno, sí, en la ciudad romana. Es donde están los restos. Casi que todos se lo llevaron para Roma. Hubo un siglo donde eso se volvió, los restos de esto era como una obsesión. Y las reliquias, y ahí donde aparecen que pedacitos de cruz y pedacitos de no sé qué, pero se volvió una obsesión, y eso se llevó a Roma, y es donde se encuentra la mayoría de restos de los apóstoles. Uh-huh. Bueno, esa es la historia apostólica de Bartolomé. Bueno, ahora sí, primera de Tesalonicenses 5:19. Sí, están ahí conmigo. Primera de Tesalonicenses 5 y verso 19. Primero empieza. Dice, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. Pero realmente quiero hablar, porque esto es cuando hablamos de los dones, ¿no? No apagar al Espíritu, no menospreciar las profecías, juzgarlas más bien, es lo que está diciendo, examinen todo y retengan lo bueno. Pero voy a hablar de este, no apaguéis al Espíritu. Dilo conmigo, es un versículo que deberíamos todos memorizar. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. Ok, esa palabra apaguéis, que es sebenimi, la palabra griega es no dejes de arder o no pongas de lado el fuego del Espíritu Santo.
Uh-huh. Tremendo.
Eso es para tenerlo así presente. No, es un mandato. No apaguéis al Espíritu, no dejes que el Espíritu, el fuego, la pasión que tenemos por él se apague. A veces por las muchas ocupaciones, por los afanes de la vida.
Sí, o comenzamos a permitir cosas que al Señor no le agradan y vamos poniendo un fundamento erróneo, uh-huh, por encima de lo que Dios quiere. Entonces,
sí, apagar la búsqueda del Señor, dejar esa intimidad con Dios, el no congregarse, a veces conectarse, a veces no conectarse a la iglesia, sí, ahora estamos desvirtuales, pero el espíritu se va apagando. Dice, no apaguéis el espíritu o no dejes de arder. La lucha nuestra es mantener el fuego, el corazón ardiendo de pasión por el Señor. Bueno, queremos contarles en esta noche con Jesús a la familia cómo fue que comenzó el avivamiento, no la iglesia. Otro día les comentaremos cómo comenzó la iglesia, cómo vino las palabras, qué fue lo que Dios nos dijo y todas las primeras reuniones, sí, las reuniones con la pandereta, todas esas cosas hay que contarlas que son bien lindas, que es nuestra, la historia de nuestro avivamiento. Sino cómo cuando el Espíritu Santo, yo me encontré con Él, que también será otro tema, y en esa intimidad 3 meses el Espíritu Santo me dijo, trae mi presencia a la iglesia. Entonces yo le dije a Patty, el Señor nos habló traer su presencia a la iglesia, y no sabíamos qué era, y empezamos a predicar de la presencia de Dios.
Sí, pero sin tener idea realmente, porque pues estábamos completamente nuevitos en esa, en esa,
en el tema. Entonces no, bueno, entonces yo busqué temas, yo hablé de la presencia de Dios en Moisés, en David, cuando él trae el arca, todo, pero resolvimos hacer una
ayunos.
Sí, era un ayuno, ¿sí era un ayuno?
Ayunábamos, o sea, y nos reuníamos muy temprano.
¿Fue una semana?
Sí.
Fue una semana, nos reunimos seis personas, que ahí está conectado Juan Manuel y Nancy. Bueno, Juan Manuel estaba en ese entonces, estaba solterito, y Álvaro y Dubi estaban ahí, y bueno, estábamos reunidos en la mañana temprano, porque ellos trabajábamos todos secularmente, y estábamos reunidos en la mañana. No, ya nosotros estábamos temprano,
sí,
pero estábamos reunidos a las 6 de la mañana hasta las 7:30, y corrían todos a ir a sus oficinas, a su trabajo, en esa hora y media clamando, Señor, trae tu presencia.
Háblanos,
a la
iglesia, dinos qué hacer. Sí. ¿Cómo será esto de traer la presencia? Porque aunque estábamos predicando, pero en realidad no había esa no se había quitado ese sello, ¿no? Estaba como velado todo esto de la presencia de Dios, de los milagros. Inclusive la iglesia los había dejado de lado, no la iglesia, digo la iglesia en general,
sí,
había dejado de lado los milagros, y que, bueno, luego fue el ataque porque no eran para este tiempo.
Sí, se fue después, sí.
Fue tremendo, sí.
Pero era, no había nada sobrenatural en la iglesia, sí, había un servicio con adoración, una enseñanza y ya.
Sí.
Y era como una poesía, y amén, porque no había una administración tampoco final. No en nuestra iglesia, era en la iglesia en general, en América Latina. Cuando él me dijo, el Espíritu Santo me dijo, no busques números, trae mi presencia a la iglesia. Comenzamos a orar esa semana. Y entonces Dios nos dio 4 palabras durante esa semana que marcaron como el rumbo de cómo cuidar esa presencia. Si ustedes quieren mi presencia, el Señor nos dio esas 4 palabras. Y yo me he dado cuenta que en la historia de cada mover de Dios, Él les da unas advertencias. A Catherine Kuhlman llorando decía, no hieran al que ama mi alma,
sí,
al Espíritu Santo. Y Benin, que es el que escribe esto en su libro, no lo entendía qué quería decir. Pues hoy nosotros entendemos porque el Espíritu Santo nos habló que Él era nuestro amigo, y hoy entendemos, ¿no?, cómo vamos a herir al que ama nuestra alma. Pero en ese momento nadie entendía lo que ella estaba diciendo. En el avivamiento de Gales también hubieron 3 o 4 palabras que el Señor le dio al avivador. Ahora no me acuerdo, sino específicamente de obediencia absoluta al Espíritu.
Y el clamor que comenzaron a hacer, ¿no? Este grupo de jóvenes fue lo que finalmente, sí, trajo la presencia de Dios a Gales.
A Gales, sí. Ahora, pero era esa decisión. Él les comparte el primer día lo que el Señor le dijo. No obediencia absoluta al Espíritu Santo. No, si hay algo dudoso entre que no sabes si es la voluntad de Dios, no te muevas. No tienes que asegurarte que no haya nada que interrumpa tu comunión con Él. Bueno, dar testimonio público de nuestra fe. Yo recuerdo que él compartió 4 cosas que el Señor le dio para su avivamiento en Gales. A nosotros nos dio también, a nosotros, a ti, a mí, a todo el avivamiento, estas 4 advertencias acerca de la presencia del Señor. Es que no, para no apagar el fuego del avivamiento. Entonces, la primera palabra que nos dio
Estábamos orando con los ojos allá cerrados. Y pues nosotros dijimos, como es algo con la presencia, eso va a temblar, van a pasar cosas terribles, aquí va a salir humo, bueno, qué sé yo. Y lo que el Señor, estando ahí con los ojos cerrados, nos dijo fue humildad. Eso sí. Fue todo, esa fue la única palabra que nos dio.
Porque claro, nos reunimos ahí, nos botamos al piso, sabíamos que teníamos una orden del Señor, traer su presencia, y comenzamos a clamar: Señor, danos tu presencia. Y todo ese clamor, hora y media, cuando ya empezamos a quietar el espíritu, de pronto Pati levanta la cabeza y dice: el Señor me dijo, si quieren mi presencia, yo demando humildad. Yo creí que, yo personalmente creía que eso iba a temblar, que iba a caer, algo tremendo
todos
iba a pasar.
Porque estábamos muy, muy expectantes aquí.
Y nos dio un texto en Isaías 57.
Que así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
Entonces, lo primero que nosotros entendimos, y lo entendimos claro, es que si nosotros queremos tener la presencia del Espíritu Santo en el avivamiento, Él hace habitar su espíritu con los humildes. Hay un salmo que dice que Él mira a los soberbios desde lejos, al altivo lo mira desde lejos, pero al humilde, Él hace habitar allí su espíritu con el humilde y con el quebrantado de espíritu. Y empezamos a entender que nuestra misión era combatir la soberbia en el ministerio. Uh-huh. Y ya había un gran mover, que lo hubo, no sabíamos todo lo que vendría, pero el cerdo de esa década de los 90, vimos que Dios quiso levantar unos ministerios bajo esta misma unción, pero que había una altivez impresionante. Sí. No en el púlpito, pero al bajar del púlpito, donde decía uno, pero el que uno ve no se parece al que es abajo.
Se baja, sí.
¿Sí? En soberbia, en altivez. Y ciertamente todos esos fuegos se apagaron. El avivamiento en Bogotá sigue encendido, lo vamos a ver, y tenemos la promesa que eso va a continuar hasta dos generaciones más, va a continuar. Así que, pero la llave era humildad.
Pero no fue, Dios no nos dijo que dos generaciones, sino que habría avivamiento hasta que Él volviera a recoger su iglesia.
Sí.
Y eso es lo que estamos declarando. Nos fue profetizado, y yo lo creo, que por generaciones vamos a tener esa herencia.
No, sí, es que lo digo es porque el día de la aflicción más grande, ese domingo pasado, el que un pastor, un apóstol, a las 6 de la mañana me escribe, Pastor Ricardo, no sabe lo que estábamos viviendo. Dijo: Pastor Ricardo, el Señor me despertó a orar, y yo lloraba en lenguas, y me lo puso usted a orar por usted. Y me dijo: dile a mi hijo Ricardo que que espere, que el avivamiento no se va a acabar, sino que va a trascender aún hasta sus nietos. O sea, esa fue la palabra, entonces por eso fue que lo dije. Pero sí, es la promesa que nos ha dado, es que no se va a acabar.
Sí, amén.
Pero entonces, para los que siguen, para nosotros, para nuestros hijos, nuestros nietos, para tus hijos y tus nietos, en el futuro, la promesa es, la llave es humildad. No puede ser que porque tenemos un avivamiento nos vayamos a envanecer, nos vayamos a ensoberbecer.
Es que la cuestión tremenda es que me recuerdo muy bien a los pastores testificando cuando yo no era nadie, ¿sí? Y entonces mi pregunta es, ¿y ahora qué es? O sea, ¿quién es? No, si la gloria de Dios desciende sobre ti, se espera que haya muchísima humildad, más humildad,
sí.
Porque la obra la hace el Señor, sí. No la hace un hombre, no es por causa de un hombre, sino por causa de las almas.
O sea, el reino de Dios es muy diferente al reino en el mundo. La gente es más altiva, se señorea de los otros. Pero aquí dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron y le dijeron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. O sea, la visión del reino de Dios está en la humildad. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, en el reino, si queremos mantener esta gloria de Dios sobre el avivamiento que ya se va a abrir en días, si queremos esta gloria, se nos demanda a nosotros humildad.
Amén.
Humildad. Uno de los avivamientos grandes de la Biblia es el de Moisés, ¿no? Y la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso que había en toda la tierra.
Sí.
Después de que él había sido explosivo, había matado al egipcio, se había enojado con Israel por pelear porque no había agua,
sí,
¿no? Pero después dice que él era el hombre más manso que había sobre la tierra. Y por eso hubo un avivamiento y la gloria todos esos 40 años. Entonces, hermanos, el llamado número uno es humildad en todos nosotros para mantener esta gloria sobre el avivamiento.
Amén.
Entonces, al día siguiente, bueno, eso nos fuimos con esa, meditando en esa palabra, y al día siguiente nos volvimos a reunir a las 6 de la mañana. Y comenzó nuestro clamor. Y bueno, hoy sí va a temblar, hoy sí va a venir la gloria de Dios. No sabíamos a qué se refería con la presencia de Dios. Y clamamos y gemimos. Y el Señor nos dio la segunda palabra.
Sí.
La segunda palabra, ¿tú recuerdas cuál fue?
Fe.
Fe. Es que como está ahora como de frente al colegio, antes era fe, disciplina, carácter, conocimiento.
Esos son los principios del colegio.
Entonces, cuando hablamos de los de la iglesia, se nos vuelve un sancocho en la cabeza. Es fe. Fue lo primero, lo siguiente que nos dijo. Y la palabra que nos dio fue en Juan 11:40, que dice, no te he dicho
que si crees.
Que si crees, verás la gloria de Dios. Queríamos ver la gloria de Dios, hermanos. Queríamos que la gloria viniera a la iglesia o a ese lugar. Pero después de hora y media de clamar y cuando íbamos a terminar, Pati vuelve y levanta la cabeza. Y dice, el Señor me acaba de decir, si queremos la presencia del Señor, nos demanda fe. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Y lo vimos porque cuando hicimos el primer servicio de milagros, no cuando vino la gloria de Dios a la iglesia, sino el primer servicio de milagros que el Señor nos dice, se los compartimos hace 15 días o hace 8 días, hace 8 días, ¿sí?
En uno de estos días.
No, la última reunión que hablamos, les contamos cómo el Señor nos manda en una tarde tomando un chocolate,
sí,
que nos dice, hagan un servicio de milagros, ¿sí? Sí, hace 8 días. Hagan un servicio de milagros, busquen el auditorio, el mejor auditorio de la ciudad. Y entonces nosotros fuimos al centro de convenciones, porque preguntamos cuál era el más elegante en ese entonces, estamos hablando hace 30 años, cuál es el más elegante, nos dieron el centro de convenciones. Y fuimos y lo contratamos, el auditorio, y convocamos por unas cuñas, no recuerdo si fueron 7 u 11 cuñas, que se hicieron en radio a las 11 de la noche, y el Señor trajo la gente por cientos de personas al centro de convenciones, y bueno, el lugar estaba repleto y nosotros entramos y el susto que sentimos, dimos ahora
medio que abrimos un poquito, ¿te acuerdas que era una puerta? Había una puerta de división, esas divisiones, sí, que hacen, y abrimos, y cuando veo yo esa cantidad de gente, dijimos, Dios mío, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer? Pero pues sencillamente nos tocó creerle y actuar como el Señor nos iba dirigiendo, porque ahí sí éramos como un par de escolares de la mano de su profe.
Sí.
Y recuerdo, bueno, adoramos, volvimos a adorar, nos arrodillamos, y entonces, eso fue en el segundo servicio.
Y predicamos.
Ah, sí, amén.
Después de predicar yo te dije, bueno, ¿qué hacemos? No sabíamos qué hacer. Porque...
Ay, y ¿te acuerdas que yo te dije, dejémoslo ahí? Y nos agachamos.
No, ese fue en el tercer servicio.
Ah, ok.
En ese primer servicio dijimos, ¿qué hacemos? Dale tú, no dale tú, ¿qué hacemos? Entonces adoremos, nos pusimos a adorar. Y lo sugieres es que comiencen a traer personas caminando hacia la tarima.
Y se me ocurrió a mí, ¿te acuerdas?
Sí.
Había un señor en silla de ruedas.
Sí.
Cuando entramos, pues, pero la verdad, delante de Dios es como cuando uno le dice a una persona, pero no por la fe, sino por decirle, yo le dije, el Señor te va a levantar de tu silla de ruedas.
Sí, como que alguien venga y diga, uy, que tengo cáncer, no, vamos a orar eso, Dios te va a sanar, pero no siempre viene una palabra del Espíritu, sino de la buena voluntad del corazón. Pero en este caso, parecía de la buena voluntad de Patty, que entrando preciso nos ponen a un servicio de mirar, nos ponen de primeras una silla de ruedas. Pues yo decía, ¿cómo nos hacen eso? Porque nos pasen aquí con un dolor de cabeza.
El desafío grandísimo, y de pronto estábamos atendiendo por lado y lado de la plataforma los milagros.
Ah, pero bueno, tú le dijiste a él, el Señor te va a sanar, así como animando la fe, sin creerlo. Y luego sigue, ahora sí, que vamos a hacer.
No, pero eso fue lo que dije.
Por eso. Y cuando empieza a la gente a pasar los sugieres, al traer gente a la tarima.
Pero te... como los más expertos, como hoy en día, que como ya hoy que llevamos 27 años de estar en el servicio de milagros, y pues que ya hay una como especialización en eso.
Claro, entonces ya los sugieres los traen, pero ese era el primer día, y entonces nosotros, ¿y por qué traen esas personas? Y yo veía que venían hacia la tarima, y cuando se acercaron, entonces yo le dije a Lujer, ¿qué pasó? Me dijo, no, que ella fue sana.
Él.
Primera persona fue una señora, que ya fue sana, y luego otro gira aquí y aquí, y empezamos a oír los testimonios cuando el de la silla de ruedas se para y se le viene directo a Patty, pero claro, dando sus primeros pasos de invalidez, y se le va como, no, Patty se puso pálida porque ella pensó como si un muerto se hubiera levantado a abrazarla.
Eso fue lo que sentí, como que Dios mío, es un muerto y se me va. Y hermana, ¿se acuerda que usted me dijo? Ay, Dios mío, decía Ricardo riéndose de mí, que casi me sacan a mí en la silla de ruedas, sí. de la impresión.
Sí, sí.
Pero, o sea, es como esa, era ese ir por fe, y hicimos de verdad solamente humillarnos y creerle y obedecerle, porque entonces, no teníamos ni idea.
No, ni idea. Entonces ahí se cumple la palabra de Gálatas que dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagro entre vosotros o maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces fue por el oír con fe. Nosotros no hicimos nada más sino oír lo que él nos dijo, hagan un servicio de milagros, contraten el auditorio, el mejor auditorio de la ciudad, inviten la gente y hagan un servicio de milagros. Hicimos eso, pero no sabíamos cómo se ministraba milagros, pero nos movimos por fe. Entonces, ¿cómo obró el Señor? ¿Porque nos portamos bien?
No.
¿Por las obras de la ley? No, por el oír con fe. Y ahí entendimos el segundo punto: si queremos mantener la gloria de Dios, nosotros tenemos que actuar en fe en todo lo que Dios nos diga. No es en fe a la loca, no, me voy a lanzar y aquí no me va a pasar nada. No, dirigidos por la voz de Dios. Por ejemplo, cuando nos dijo que nos iba a dar televisión. Entonces yo me acuerdo que fuimos con Álvaro, iba en ese avión, bueno, dos personas más, no recuerdo quiénes eran, fuimos hasta Panamá con unos ahorritos de la iglesia a comprar las primeras cámaras de televisión baratas, pues sencillas, y un mixer así pequeñito, que eso era con un palito así chiquito que lo movíamos así, bueno, para hacer la mezcla, las cositas que vamos a comprar.
Sala de edición.
Pero se nota que el diablo estaba enojado que entrábamos en la televisión. Es como ahorita, uno siente que el diablo está enojado por lo que viene. Viene algo tremendo para la iglesia. Los años que vienen van a ser los mejores. Pero, porque eso no sé si lo hemos contado, pero veníamos en el avión ya felices con nuestros aparaticos y ese avión se viene abajo.
Yo no estaba.
Pati no estaba. Pero yo sí te vi, viuda y llorando.
Ay, no,
espero que llore, ¿no? No, pero espero que llore si no haya
como
en el cielo.
Como una Magdalena, eso sí.
Porque yo estábamos en el avión cuando de pronto ¡pum! Sonó como que se hubiera apagado y se vino directo hacia abajo. Ese avión, el carrito que llevaba
los alimentos,
se fue, cayó, se volcó, eso quedó regado allá con olor a licor, y los frasquitos de licor, la otra azafata ya agarrada de la cara, todo el mundo pálido, y ya uno sentía esto, se vino, ya uno estaba esperando que se estrellara contra un monte o algo, era de noche, hasta que un momento yo sentí ese celo que ardió, subió aquí del espíritu, y me levanté y en voz alta, yo no sé qué dirían los pasajeros, pero yo dije, te reprendo Satanás, y cubro este avión con la sangre de Jesucristo, y yo solo sé que cuando dije eso, ¡fum!, empezó el avión y de ahí se vino ahora hacia arriba. El carrito que se había vuelto ahora rodando para atrás, hacia arriba con todo. Entonces uno se imaginaba.
Nunca les dijeron qué pasó, ¿no? No, entonces, pero es como si estuvieran enfrente a una montaña.
Exacto, lo que sentía uno es que como que tuvo que subir con tanto, casi así parado, que era frente a una montaña, es lo que uno se imagina. Y todo el mundo ahí, bueno, pasó, se arregló eso y ya normal, llegamos a Bogotá. Nadie dijo una palabra.
El vuelo más pálido que hemos visto bajar.
Cuando nos paró el avión, cuando aterrizó, todo el mundo comenzó a llorar. A llorar. Y cuando salimos, Pati vio que todos eran pálidos, pero no sabía
blancos,
lo que había pasado.
Pero yo decía, Dios mío, qué vuelo tan pálido.
Sí. Que no, que, o sea, el diablo quería matar, no nos quería en la televisión, porque la Biblia dice que eres el príncipe de la potestad del aire, por donde se mueven todas estas redes de televisión, toda esta señal, pero nos movimos por fe. Por fe. Por fe le hablábamos a una camarita sin tener ni siquiera un donde. ¿Dónde presentarla? ¿Te acuerdas que estábamos poniendo la camarita y el muchacho ahí con la camarita?
Era de Martica, ¿te acuerdas? Y entonces, claro, eso grababan y se movía porque pues ahora hay unas especiales que no dejan que se vea el movimiento, sí, sí. ¿No? Pero esos cassettes, porque no eran esas películas nadie las vio porque les daba mareo, porque se veía todo el tiempo a la persona caminando. Sí. Pero era en obediencia porque nos dijeron que íbamos a estar en la televisión.
Sí, entonces nosotros le hablábamos a la cámara, le hablábamos. Y usted que no está viendo allá en televisión, pues nadie nos estaba viendo, pero era fe.
No teníamos ni siquiera entrada a la televisión.
No, nada, no existían programas cristianos en televisión colombiana. Entonces, ahí es donde el segundo punto donde el Señor nos dice, si quieren mi gloria, entonces demando fe, te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces entendemos hoy que así nos tenemos que mover hasta el final, hasta el final, porque estaba recordando el rey Asa que enfrenta a los etíopes, que era un ejército de 1,000,000 de personas, y entonces él lo que hace es que clama y dice, Señor, para ti no es difícil dar la victoria con pocos o con muchos, y enfrenta y derrota a los etíopes y hacen un voto de que van a ser fieles al Señor por 36 años. Pero cuando vino el segundo ataque, fue y se refugió y pidió ayuda de otras personas, para que, de otro reino de Israel, de Israel, para que los ayudara a defenderse. Entonces, de los sirios, perdón, para que lo defendiera de los de Israel. O sea, como que hizo una locura. Primero confió en Dios y luego no. Nosotros queremos ver la gloria de Dios. Vamos a tener que confiar absolutamente en el Señor. Así que nuestra decisión, una es combatir la soberbia, la altivez. Dos, combatir la incredulidad. Tercer punto. El tercer día. Ah, no, se lo tengo, soy yo. Bueno, el tercer día de estas reuniones, en la mañana seguimos clamando, pero es que siempre nos sorprendía el Señor porque ya acabando, ya estábamos hasta fónicos de gritar y clamar, porque eso sí nos metimos todos. En ese tiempo gritábamos mucho en la oración. ¿Sí te acuerdas?
Sí, sí.
Entonces, estábamos allí clamando y no pasó nada. Y cuando termina, nos da la siguiente palabra. Y dice, si quieren mi gloria, Él demanda rendición. Estamos pidiendo la presencia del Señor. Así que si quieres la presencia del Señor, tiene que ser un pueblo humilde, tiene que ser un pueblo que le cree, pero tiene que ser un pueblo rendido. Y el texto que nos dio fue en Juan 14 y verso 21, que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es cuando Felipe pregunta, pero ¿por qué no te manifiestas al mundo? No, él podría manifestarse al mundo, pero él quiere manifestarse a la iglesia. Él quiere manifestarse al Hijo de Dios, al creyente, que se rinde a Él. ¿No? Cuando habla de sus mandamientos, habla de rendición, rendirnos a Él. Eso era uno de los puntos de Gales. En el avivamiento de Gales le dio a Evan Roberts lo mismo que nos dio a nosotros. A él le habló de obediencia absoluta al Espíritu Santo.
Aquí y que sí, Catherine Kuhlman lo caracterizaba con una frase que es tremenda, ¿no? Hay que entenderla, que no es en todo este mover glorioso, no es una parte de ti y una parte de él, sino que es nada de ti y todo de él. Eso es rendirse, Eso es decirle: Señor, tú aquí eres el rey, eres el soberano, eres la cabeza. Porque pues uno escucha en las iglesias: no, Espíritu Santo, por favor, cuídanos los carros. Y pues esas no son labores, porque es que Él es el máximo, Él es el sublime. A él le pertenece toda la gloria y la honra, y el lugar que se merece el Espíritu Santo es el más alto, es el mayor. Nosotros pues ahí estábamos aprendiendo cómo ir detrás de Él y obedecerle.
Porque yo a veces veo a la gente como preguntando a Dios, pero como que le aprueben lo que ellos tienen en su corazón. Y hasta se responden como diciendo que es de parte de Dios.
Sí.
¿No? Pero es lo que Él está diciendo. Eso que hicimos de ir al centro de convenciones era rendición. Había fe, creerle, pero también había rendición. Cuando nos mandó al parque, cuando nos mandó a los diferentes lugares, Él esperaba que nosotros lo hiciéramos. Y Él espera que tú y yo, como parte de la Iglesia del Avivamiento, nos rindamos a lo que el Espíritu Santo nos mande a hacer. ¿Sí? El pecado de Saúl, ¿cuál fue? Samuel le dice: espera 7 días que yo venga a ti y haga el sacrificio, y enseguida va a enfrentar a los filisteos. Y vienen los filisteos como un ejército gigante y los rodean, y estos tienen miedo. Gigantes que hablo de 30.000 carros, 6.000 caballos y pueblo como la arena del mar. Y entonces Saúl se asusta porque está con 600 personas escondidos, casi todos en cuevas. Y entonces él esperó los 7 días, pero como vio que no llegaba Samuel,
y que el pueblo se le estaba disipando, se estaban viendo,
sí, desertaron todos. Entonces él, ¿qué hace? Pues dice: no, hace el sacrificio. Y después de que termina el sacrificio, llega Samuel y le dice: ¿qué has hecho? Dijo: no, me esforcé y hice el sacrificio. Dios dijo: no,
locamente
has hecho, ¿no? Dios te va a buscar a alguien mejor. Porque él tenía que obedecer, o sea, rendirse. Si dijo: espéreme, tenía que esperarlo. Además que él no debía hacer el sacrificio, sino el profeta.
Claro.
¿No? Y no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. No era cuánto se esforzaba él, sino
la obediencia.
La obediencia, rendición. Rendición es el secreto en este momento del avivamiento. Nosotros nos contaba un pastor amigo que en su iglesia se congregaba la patinadora, ganadora mundial de patinaje en pista, es colombiana. Y él, pues fue un día, fueron con la pareja de pastores.
Época, yo no sé si todavía.
Sí, bueno, fueron esta pareja de pastores a acompañarlo un día a una de sus competencias. Y oían al director técnico del equipo de Colombia, que le decía a ellos: no escuchen a nadie más, sino a mí. Y les hacía mucho énfasis: escúchenme a mí. ¿Por qué? Imagínense todo el estadio o el coliseo lleno y ellas patinando. Y sale la mamá de la
patinadora:
dale, dale, porque ya te van a alcanzar.
Por la izquierda.
Sí. Otro, o sale el papá y dice: no, quédate tranquila, dale despacio, no te fatigues, y al final das el remate. Cada uno va a dar lo que le parece. Y por eso el director técnico: no escuchen a nadie, solamente a mí, porque él es el director técnico. Igual es con el avivamiento. Si nosotros queremos mantener la gloria de Dios en el avivamiento, solo tenemos que escucharlo a él. Yo afuera le dicen a uno, a mí hay pastores muy queridos, entonces me mandan sugerencias.
¿Y por qué no hacen esto? ¿Y por qué
hagan esto.
Y dejen de hacer esto. Y
no, eso no, pero eso era antes cuando los criticaban. Pero digo, los amigos, los que de buen corazón, como estoy hablando ahorita de la mamá, del papá, gente de buen corazón me dice: pues, y qué bueno que ustedes hicieran esto y esto, y como aconsejándonos en el avivamiento. Yo les agradezco enormemente porque lo hacen de buen corazón. Jamás he resistido a sus consejos, se los agradezco. Pero hay uno que es la voz que debo oír, y la voz que tú y yo queremos oír, y es la voz que Dios quiere que tú oigas, la voz del Espíritu Santo. No oigas a nadie más, solo a Él. Mucha gente va a decirnos muchas cosas, pero la voz de Dios, ¿no?, es la que debe dirigir el avivamiento, si queremos la gloria de Dios en este avivamiento. Porque ahí es donde entendimos algo que nos pasa a ti y a mí, como que hubiéramos nacido sin talentos, porque mis hermanos
tienen talento.
Eso sí, no tenemos nada de lento, o sea, trabajamos mucho.
Talento, hermano, talento. Ay,
entonces estaban las cualidades que tienen tus hermanos, las que tienen mis hermanos, y tocaban, cantaban, predicaban, eran profundos en el estudio de la escritura, pero nosotros no teníamos talentos, pero teníamos una cosa, obediencia al Señor.
Sabíamos hacer caso.
Hay una nota que salió en la búsqueda de empleos, en una de esas que aparecen en El Tiempo, en el diario.
En El Diario, sí.
Siempre busca empleo. Entonces, un predicador americano decía que le sorprendió un aviso que decía, se busca persona que aunque no sepa hacer nada,
que haga caso.
Sepa hacer caso.
Ajá.
Eso es lo que Jesús quiere, gente que quiera hacer caso. Así que la decisión número 3 de ese día es, vamos a obedecer al Espíritu Santo, cueste lo que cueste. Es así que si tú y yo estamos de acuerdo, se lo vamos a decir hoy. Señor, cueste lo que cueste, vamos a obedecerte. Porque hay cosas que no hay que preguntar, por supuesto. Estamos hablando de alguien que salió preguntando algo al Señor que uno veía, no tiene por qué preguntar, ¿no?
Uh-huh.
Que si estar uno en el avivamiento, ¿te acuerdas?
Uh-huh.
Entonces, me gustó como le contestó uno de los hermanos, que es como lo veníamos diciendo. Y eso es como yo preguntarle todos los días si debo o no estar con mi esposa. Pues ya sé que el pacto que hicimos es hasta que la muerte nos separe, entonces hasta que la muerte nos separe. Y en el caso del Señor es seguirlo a Él y solo a Él.
Uh-huh.
Esa es, nosotros vamos a rendirnos a Él. No tengo que preguntarle, porque si Él está en medio del avivamiento, ¿cómo me voy a ir? No tengo que preguntarle. Yo tengo que mantenerme, sostenerme ahí, porque ahí va a estar mi bendición.
Uh-huh.
Entonces vino la última, eso fue el jueves, antes de que el domingo el Señor nos visitara, porque ya el domingo fue el día glorioso, pero no sabíamos que iba a pasar eso el domingo, solo que ese cuarto día fue el último día que nos habló el Señor. El quinto no nos habló nada y no sabíamos que ya en el séptimo la gloria vendría, ¿no?
Amén.
Entonces en el último día, ¿qué fue lo que el Señor nos habló? ¿Tú recuerdas, amor?
Sí, que nos dijo que no tocáramos su gloria.
Ok, entonces Él dijo, ¿quieren la gloria de Dios, mi presencia? No toquen mi gloria. Y nos dio un pasaje de Isaías. ¿Tú lo tenías ahí?
Sí, lo tengo.
Ese sí lo trajiste.
¿El 48 qué era?
42, 8.
Ah, dislexia.mor.
Es que esta es la que no sabe. Digo que no sabe porque
esta cuesta sí, para es 42, 8. 8. Dice, yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas.
Entonces, Él no va a permitir por nada del mundo que le demos la gloria, que tomemos la gloria nosotros. La gloria es solo para Él. Y a veces me preocupa la gente que sirve al lado nuestro, que estén buscando su propia gloria, y su propio reconocimiento, un lugar, un título, un cargo, porque eso mata el avivamiento. Eso mata el avivamiento. La gloria es para Dios. La gloria. Aquí no tenemos estrellas. Nos gusta cómo se maneja, por ejemplo, la orquesta. Una orquesta que es adoradora.
Uh-huh.
En otros lugares la orquesta está en una parte alta. Así estaba en esa época cuando me dijo esto. La gente utilizaba el púlpito, era abajo. Y arriba la orquesta. Y mucho eran los protagonistas, los músicos, y terminaban su parte, se iban a comer empanadas o comer otra cosa.
Soberbios, altivos.
Sí. Mientras el pastor predicaba, a ellos no les interesaba la prédica. Nuestra orquesta tiene clarito eso, que aquí el único que tiene la gloria es Dios y solo Dios. Y le servimos a Él, le adoramos a Él, y el protagonista es Él. Por eso no hay como que la estrella, el guitarrista, el baterista estrella, el cantante estrella, no sé. No, aquí la única estrella es el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, esa era la palabra que Él nos dio, y nos recordaba casos como el de Pedro, que viene y al ciego, perdón, al paralítico con Juan, y está pidiendo el paralítico dinero, y él dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Porque él le dice, míranos.
Uh-huh.
El hombre está ahí pidiendo, no está ciego, está paralítico, pero está ahí pidiendo, pero ellos le dicen, míranos. Entonces él se detiene a mirarlos, y él le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Pero
luego vienen a lavarlos. Y
claro, él se agarra de los brazos de ellos y saldrá gritando, entonces se reúnen 5,000 a ver ese milagro.
Uh-huh.
Y ahí es cuando...
ahí es cuando viene la gente a ponerlos allá. Uy, no, qué tremendo. Esto, mejor dicho, que tú hiciste. Y les dicen, ¿y por qué ponen los ojos en nosotros si fue Jesús de Nazaret el que a través de nosotros hizo este milagro? Entonces, míranos, pero no nos miren.
Sí, esa es la gran reflexión. Míranos mientras recibe el milagro, pero una lo recibe, no miren a nosotros, mírenlo a él. Y es la razón por la que uno pasa a la gente y se recibe, por la que uno ora por el televidente. Es como que pongan aquí atención, que una vez lo reciban van a saber que fue Dios el que hizo el milagro.
Es que de inmediato la gente lo que hace es darle la gloria a Dios, ¿no?
Sí.
Cuando reciben ese milagro, lo que hacen es decir, Señor, gracias. De pronto años de padeciendo la enfermedad, o de pronto una enfermedad con un diagnóstico de muerte, y son libres en un momentico, y pues pensar uno que, uy, yo lo hice. Si es que tenemos la certeza, hay veces que me da la migraña y Ricardo ora y no se me quita el dolor de cabeza. No es él, es el Espíritu Santo, es Dios el que hace los milagros, no somos nosotros. Entonces, a mí me gusta mucho la ilustración del burrito. La hemos contado hartas veces, pero no sobra.
Bueno, pues ya será, vamos a cerramos con esa ilustración, pero por ahora acuérdeme. Los hombres de la Biblia tenían claro esto. Juan el Bautista, él lo tenía claro, yo no soy, ¿no?, el Cristo. Hay uno que está ahí, yo no soy digno de ni desatar la correa de su calzado. Y cuando Jesús empieza a tomar fama, dice él, es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¿Sí? Ese es el orden correcto, porque el orden incorrecto es Nabucodonosor, que llega a un reino y es un gobierno mundial. Y un día, mirando desde su palacio, ve todo, dice, mira lo que yo he hecho. Y en ese momento se oye la voz de un trueno del cielo, le dice, oye, el reino es quitado, ¿no? O sea, como que no es justo, no es digno, porque no es, la gloria de todo lo que pasa es Dios. Todo lo que nosotros vemos en el avivamiento es Dios, y la gloria es solo para Él. Y la gente a veces viene y nos da gracias, pastor, a veces.
No, sí, la gente...
el amor y todo, gracias, pastores, gracias. No, nosotros unámonos y démosle las gracias al Señor, démosle la gloria a Él, porque Él nos lo advirtió. Si queremos que este avivamiento perdure, la gloria es solo para Dios.
Amén.
Así que las decisiones, cuatro decisiones que queremos tomar esta noche. Una. Primera decisión, vamos a combatir la soberbia en el ministerio. Vamos a combatir toda altivez en el ministerio. Eso es lo que vamos, es humildad. La segunda, vamos a combatir la incredulidad en el ministerio. Vamos a creerle al Espíritu Santo. Y la siguiente, vamos a obedecer absolutamente
rendidos
al Espíritu Santo. Y cuarto, vamos a combatir, o vamos decididos a no tocar la gloria de Dios. Así que esta noche nuestra decisión es no dejar de arder. No, vamos a mantener este fuego. Humildad, fe, rendición,
no tocar
su gloria. Vamos a cuidar el fuego del Espíritu. Yo le voy a pedir esto, por favor, entre todos, cuidemos el fuego del Espíritu, cuidémoslo. Es la razón por la que miles vienen, es la razón por la que pastores de todo el mundo vienen, porque saben que la gloria, no es el predicador, lo pueden ver por televisión, ¿no? No, la gloria que está ahí en el templo, esa gloria es la que ellos vienen buscando. Y cuando están ahí, ellos cierran los ojos, y ustedes los han visto, los que han estado en el avivamiento, todos los que son de avivamiento, cuando vienen los pastores, ellos cierran los ojos y están disfrutando de la presencia del Señor. El Señor dijo, no busques números, trae mi presencia a la iglesia. Y esa presencia trajo los milagros, trajo las multitudes, nos abrió puertas que a nadie se le abre, nos ha dado conquistas en la televisión, el parque,
provisión,
congreso, toda la bendición, todo ha venido por causa de la presencia del Señor. Así que cuidemos, el llamado que yo les hago es, cuidemos juntos la presencia maravillosa del Espíritu.
Amén.
Padre, yo te doy gracias por permitirnos esta noche abrir nuestro corazón y compartir lo que sucedió aquí en el secreto en mi casa, Señor. Cómo el Espíritu del Señor habló a nuestros corazones para prepararnos para un avivamiento. Como le hablaste a Evan Roberts y le diste esas tres o cuatro llaves que él debería tener en cuenta, y fue su primer sermón para comenzar el avivamiento. De la misma forma, nosotros te pedimos en esta hora, te damos gracias en esta hora por habernos dado estas cuatro llaves con el que nosotros nos comprometimos, Señor, que íbamos a ser un pueblo humilde, que serviríamos a nuestros hermanos como mayores que nosotros, Señor, a los pastores, a los líderes que vendrían de otros lugares al río de Dios. Te doy gracias porque has estado allí con nosotros, pero hoy queremos renovar este compromiso de ser un humildes en el nombre de Jesús.
Sí, Señor.
También, Señor, hoy tomamos una decisión: creerte, Señor. Todo lo que tú nos mandes a hacer, o sea, todo lo que tú nos muestres que vas a hacer, que nosotros podamos creerte, Señor. Ahora mismo, saber que lo que viene es grande, que el avivamiento se va a extender generacionalmente, que no se va a detener, pero aún mayor, al doble y mucho más, que nos harás mil veces más de lo que somos ahora, que cumplirás todo lo que nos prometiste, Señor, que podamos creerlo, aunque para nosotros las circunstancias en momentos de la vida sean adversas, pero creer que lo que tú dijiste, Señor, se cumplirá todo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. También, Señor, hoy nos comprometemos a rendirnos a ti. Señor, lo que nos mandes a hacer, como nos mandaste a la televisión, como nos mandaste al parque, como nos mandaste cambiando de sede, como nos mandaste al centro de convenciones, lo que tú nos mandes a hacer, Señor, ahí estamos para hacerlo, Señor, rendidos al Espíritu de Dios.
Sí, Padre.
Que no hagamos como el rey Asa, 36 años rendido a ti, y en el último momento dejó de confiar en ti. Sí. Yo te pido, Señor, que podamos rendirnos, Señor, rendirnos hasta completar la tarea en el nombre de Jesús. Y nos comprometemos, Señor, a no tocar tu gloria, no tocar la gloria. Todo lo que pasa no es el trabajo nuestro. Lo estamos compartiendo con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con las ovejitas del avivamiento. Lo estamos compartiendo de nuestra casa y de nuestro corazón. Pero, Señor, todo esto que ha pasado, cuando volvemos y vemos las cosas gloriosas que suceden, eres tú, Señor, es la obra tuya, solo la tuya, es el respaldo tuyo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, a ti la gloria, la alabanza y la adoración siempre, Señor,
en el nombre de Jesús. Y que esta misma gloria, Señor, caiga sobre la casa de cada uno de nuestras ovejitas que están aquí presentes, viendo, compartiendo noches con Jesús.
Así es.
Pon en ellos, Señor, los mismos parámetros,
sí,
para que puedan guardar tu gloria. Señor, la pregunta muchas veces es cómo traer la gloria. Y yo pienso que principalmente es ese humillarnos delante de ti, es permitir que tú seas la cabeza en todos los lugares donde nosotros estamos, en la casa, en la iglesia, en todas partes, Señor, tú el primero y tú el más especial, que tengamos esa fe, Señor, para poder creerte y caminar contigo, Señor, el humillarnos, el ser humildes delante de ti. Yo te clamo, Señor, que nos des esa humildad, que tú nos permitas jamás ensoberbecernos y jamás creer que es porque nosotros estamos allí, sino que siempre seas visto tú. Así solamente es. Tú, Señor.
Sí, Señor,
nosotros nos encargaremos de darte a ti la alabanza y la honra, la gloria y el honor, porque a ti te pertenecen, Padre.
Así es,
y también, Señor, el poder estar allí jamás para tocar tu gloria y humillados, delante de tu altar.
Sí, Señor. Y hoy nos comprometemos, Señor, a cuidar este fuego, sí, a velar porque el fuego no se apague. Señor, sí, la palabra, sí, de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4:19, no apaguéis al Espíritu,
sí, sí,
sino mantener la llama encendida. La llama encendida, ábrenos las puertas de la iglesia, ábrenos, permite que puedan correr, Señor, de tu pueblo al altar y poder adorarte como iglesia. Y nosotros nos comprometemos a mantener la llama encendida,
sí, Padre,
en el nombre de
mi
Jesús. Gracias, Señor.
Gracias, mi Rey.
Hay unción, hay bendición en esta hora. Gracias.
Padre, oramos por nuestros, por nuestras ovejitas, los que están enfermos, Señor, los que están clamando allí delante de tu presencia y están poniendo en ti esa confianza para, sí, sanidad. Tomamos ahora esa autoridad en tu nombre y echamos fuera todo espíritu de muerte, espíritu de enfermedad, espíritu que está trayendo allí confusión, tristeza, que está trayendo ese desánimo, se va fuera en el nombre de Jesús. Ordenamos que se vaya fuera ahora en el nombre de Cristo Jesús.
En nombre de Jesús. Echamos fuera toda enfermedad y toda dolencia entre tu pueblo, Padre. Yo te lo ruego que traiga sanidad y medicina en cada hogar, en el nombre de Cristo Jesús. Pero disfrutamos esta horita y medio compartiendo con ustedes en casa, con los hijos. Espero que siempre Noches con Jesús traigan a toda la familia y disfrutemos este tiempo. Es un tiempo precioso. Noches con Jesús va a seguir siempre.
Sí. Amén.
Amén.
Bueno, hasta que el Señor nos diga.
Bueno, hasta que el Señor nos diga. Pero es lo que sentimos que es seguir. Eso lo sentimos fuerte en el Espíritu. Padre, gracias por este tiempo maravilloso con mis hermanos.
Gracias,
gracias porque los hijos, los niños, los grandes, ancianos y jóvenes, niños, todos ahí a tus pies en estas noches con Jesús en nuestra iglesia subterránea. Gracias, sí,
Padre Santo.
En el nombre de
te
Jesús.
Te adoramos y te bendecimos. Yo veía como cuando dice la palabra que tus hijos crecerán alrededor de tu mesa como olivos verdes. Y eso era lo que yo veía, una mesa donde está el papá allí como cabeza del hogar, o la mamá si es que está solita, pero tus hijos están allí creciendo como olivos verdes.
Tremendo, tremendo. No, no dejen de reunir la familia, ese es el... Ese es el propósito de esta reunión. No siempre un viernes, por ejemplo, pueden hacerlo porque salen del trabajo, los niños no pueden salir de noche, cualquier otra cosa. Entonces, el viernes no. En la iglesia el domingo sí. Pero aquí estamos hasta el que está enfermo, que no puede ir a la iglesia. Todos podemos desde casa estar en Noches con Jesús, una iglesia subterránea. Amén.
Amén.
Amén. Dios los bendiga.
Bendiciones. Dios los guarde.
Con Jesús, una iglesia subterránea.